La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Padre, tu palabra es fiel, es veraz y es inmutable. Te damos gracias por esta palabra que nunca cambia y te pedimos que haga el efecto en nuestras vidas para lo que le enviaste en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de comenzar a darle algunos principios que encontramos aquí, es dos conceptos que está usando el apóstol Juan que hay que aclarar. Número uno, cuando él dice la última hora, en el verso 18 que leímos primero, la última hora. Hijos, esta es la última hora y han oído acerca del anticristo, ¿verdad? Que viene. Y estos, ahora hay muchos anticristos que han aparecido y los veremos porque esta es la última hora. La última hora. ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando habla de la última hora? Y porque antes de que Juan especifique las consecuencias de vivir en una mentira, nos da este concepto de la última hora, comenzando. Ahora, este concepto de la última hora y el otro concepto del anticristo, quiero explicarlos por un momento. La última hora se refiere al tiempo entre la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Me explico. Desde el momento que Jesús partió, desde el momento que Jesús, después de resucitar, le dijo a sus discípulos, me voy, no los dejo solo, les dejo al Espíritu Santo, pero me voy y voy a regresar. Y aquí mismo me verán todos cuando regrese. Desde el momento que Jesús ascendió hacia los cielos hasta hoy es la última hora. ¿Qué hora más larga? Recuerda una cosa, desde los tiempos de los discípulos se hablaba que ya estaba por venir. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Cuántos han estado oyendo eso toda su vida y todavía no ha llegado? Y nosotros, en nuestra finalidad, en nuestra futilidad, en nuestra manera de pensar humanamente, limitados en nuestros confines, decimos, ¿cuándo es la hora? Y Dios, sencillamente, como Él no está atado al tiempo, pero Él trabaja en el tiempo, Él simplemente dice, esta es la última hora. Desde que mi Hijo subió a los cielos hasta el día que Él regrese, es la última hora. Todo este tiempo es la última hora, la hora en que se anuncia que Cristo viene pronto. Aún anterior a estos versículos, en el verso 8, de allí mismo del capítulo 2, nos dice Juan, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ya pronto viene Jesús. Desde la muerte de Jesús y su resurrección hasta el día de hoy es la última hora. Usted dirá, con razón, y todavía no se acaba esta hora. Toda la historia desde Jesucristo hasta el día de hoy ha sido preparación para su segunda venida. Ya Jesús hizo todo lo que iba a hacer para salvar al mundo. ¿Sabía usted eso? Hágase una pregunta. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para salvar a las personas? ¿Qué más? Cuando Él estaba en la cruz dijo, ¿qué? Consumado es. todo está terminado. Pagada la deuda por completo. Borrón, cuenta nueva. Jesús ya hizo todo lo que iba a hacer. Lo único que resta es que Él venga por aquellos a quienes Él salvó. Punto y se acabó. Dios no está limitado, recuerde. Y para nosotros una hora son 60 minutos. Para Dios una hora puede ser 1,000 años. Como 1,000 años pueden ser 1 minuto. O sea, nosotros no entendemos cómo es eso, pero Dios sí lo entiende, porque así Él es el diseñador de todo esto. Aún el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el verso 3 y en el capítulo 3, verso 8, que no se nos escapa a nosotros la noción, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. No nos equivoquemos, la última hora comenzó en el tiempo en que Jesús ascendió y sigue y seguimos en la última hora. Cuando en primera de Timoteo capítulo 4 el apóstol Pablo habla de los últimos tiempos, está hablando de todo el tiempo, desde el tiempo que Jesús se fue hasta el día de hoy. Recuerde una cosa, cuando Jesús fue cuestionado por sus propios discípulos, ¿cuándo será la hora? ¿Cuándo será esto? Jesús le dijo una parábola de aquellas vírgenes con las lámparas y le dijo en Mateo capítulo 25, en el verso 13, estén alertas entonces, porque no saben ni el día ni la hora. Estén alertas, no saben ni el día ni la hora, nadie sabe. Cuando Jesús venga va a ser sorpresa. Cuando Jesús venga hasta los ángeles se van a sorprender, no va a haber un solo ser humano, no va a haber nadie que sepa cuándo Cristo viene. Nos puede sorprender en este mismo minuto como nos puede sorprender de aquí a 100 años, si estamos por aquí. Así que estemos alerta. Ahora, eso es la segunda venida de Cristo, lo que estamos hablando del último tiempo, que es todo este tiempo. Ahora, hablemos entonces del segundo tema o del segundo concepto que Él anuncia aquí, que es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es un espíritu en el mundo que se opone o niega a Jesús. Entonces, estamos hablando que se refiere a este espíritu que constantemente está opuesto o negando a Jesús. Se refiere a tres cosas: al espíritu que opera en el mundo opuesto a Jesús. También se refiere a falsos profetas y maestros. Si usted nota allí, él usa la palabra anticristos en plural, porque está hablando de profetas y maestros que vienen engañando aún al cuerpo de Jesús, si es posible. Y otra cosa es que el anticristo también se refiere a una persona en particular que va a venir cerca del fin del mundo y va a causar que muchos le crean y va a engañar a muchos, porque va a ser un tipo de Superman. Va a ser un hombre que hace milagros, va a ser un hombre tremendo que va a gobernar sobre todo el mundo. Va a tomar posesión del mundo entero. El anticristo, el hombre de pecado, el hombre de destrucción, lo describe el apóstol Pablo también. Esto va a ser entonces, cuando se refiere a anticristo, se refiere a tres cosas: el espíritu que opera contra Jesús o lo niega, también se refiere a los falsos profetas y maestros que niegan a Jesús, y se refiere a aquella persona que va a venir en el futuro cuando la iglesia sea levantada y aquel hombre tome posesión y gobierne la tierra entera, el anticristo. Ahora, anti significa, ¿verdad?, que está en vez o en pos, o sea, en lugar de, o que está en contra de. Y sabemos entonces que lo que Juan está hablando es de personas o espíritu o este hombre que va a venir, que van a estar en contra y queriendo suplantar a Dios, a Jesús como el rey de esta tierra. Satanás anda como loco, frenético, peleando contra Cristo, buscando engañar a los hermanos, buscando engañar a su pueblo. Ese es el espíritu de anticristo que la Biblia habla. El hombre de perdición, el hombre de pecado, lo llama Pablo también. Y nosotros tenemos que saber cómo defender nuestra fe. Ahora le hago la pregunta: ¿sabe usted cómo va a defender su fe contra los anticristos del mundo de hoy? ¿Sabe usted cómo defender su fe? Pregúntese eso: ¿cómo hago? ¿Cómo defiendo? Porque la maldad está trabajando, y asimismo el Espíritu de Dios está trabajando en cristianos. ¿Para qué? Para poder contrarrestar. Y así va a seguir hasta que Cristo nos lleve de este lugar. Aún en Apocalipsis habla de este tal anticristo en el capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19, usted lo puede leer. Así que, mire, hace una diferencia lo que usted cree, porque si usted cree con sinceridad en una mentira, sigue creyendo una mentira. Tiene que tener cuidado porque hay muchos engañadores. Estamos viviendo en crisis hoy de los últimos tiempos. Cuando Juan estaba predicando esto hace 2000 años, estaban viviendo en crisis igual porque había muchos engañadores, como ha sido desde ese tiempo hasta hoy. Estamos en la última hora. Ahora le quiero decir una cosa. Si usted no conoce la verdad, usted nunca va a reconocer una mentira. ¿Vieron eso? Y si quiere, apúntela, publíquela y póngale mi nombre. Si usted no conoce la verdad, nunca va a poder reconocer una mentira. Si usted no conoce la verdad, jamás va a reconocer cuando le digan una mentira. Yo le puedo decir cualquier mentira a usted acerca de un tema, pero si usted no sabe la verdad acerca de ese tema, usted me va a creer, porque yo soy así de buena gente. Y con sinceridad usted va a caer en una mentira. Si usted no conoce la verdad, nunca va a poder reconocer una mentira. Si usted no conoce a Cristo, ¿cómo va a poder reconocer al anticristo? Que es una distorsión de Cristo. El diablo se quiere vestir como ángel de luz. Él no es ángel de luz. Lo era, pasado, y no va a volver a hacerlo. Pero se quiere disfrazar como tal para engañarnos. Usted no va a reconocer, si no conoce al verdadero, no se va a dar cuenta cuando llegue el mentiroso. Y hay tres cosas que suceden cuando una persona es engañada o cuando una persona se engaña o engaña a otros. Le voy a decir las tres cosas que dice Juan. Número uno, lo primero que sucede es la salida del compañerismo. Cuando una persona comienza a caer en una mentira o en un error y comienza a creerla, lo primero que hace es salir del compañerismo de la iglesia. Miren el verso 19. Salieron de nosotros, pero no en realidad. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrán permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, entiéndame una cosa. ¿Cuántos de ustedes han usado alguna vez este verso para hablar de alguien que se fue de la iglesia Oreb? No se haga. ¿Verdad que sí? Hay gente que se va de la iglesia, ya sea por un enojo, sea por esto, sea por tristeza, lo que se dice. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Tenga cuidado cuando usted habla así, porque yo he cometido ese error también. Porque a lo que se está refiriendo Juan aquí es a la persona que se va de nosotros porque no pertenece a nosotros. Es un impío, es diabólico. No es un hermano que se va para otra iglesia. Entonces tenga cuidado, no lo insulte de esa manera, ¿verdad? ¿Cuántos han cometido ese error? Yo soy el único. Es que de verdad, yo soy el único. Me voy de esta iglesia. Wow, piensen en eso. Entonces no se refiere a eso, se refiere a personas que se salen del compañerismo, no del local de la iglesia, sino que se salen porque sencillamente no pertenecían al evangelio. Recuerde que la iglesia, cuando nosotros la vemos, nos las enseña el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, todos los escritores. La iglesia tiene dos aspectos. Uno es el aspecto local, ¿verdad? Aquí la iglesia Oreb, después allá está la iglesia El Buen Pastor, y la iglesia El Camino, la iglesia El Calvario, la iglesia Emanuel, todas las iglesias, esa es la iglesia local, y nosotros decimos voy a la iglesia. De hecho, usted no viene a la iglesia viene al edificio, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, no el edificio, pero eso yo lo he dicho 70,000 veces ya. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos locales donde nosotros, ¿verdad? Somos Oreb, amén. Y otros son otros nombres. Y está bien, no nos vamos a enfadar con ellos. Estamos bien. Pero la idea es que tenemos un sistema local de iglesias. Y cuando alguien se va de aquí, se va a otra y sigue perseverando allá, eso no fue que no pertenecía a nosotros porque no era de nosotros, porque no. No. Ahora, está el aspecto de la iglesia universal de Jesús. Y no estoy hablando de la iglesia universal como denominación. Esos son otros 20 pesos. Eso no es de Dios. ¿Ok? Eso no es de Dios. Tenga cuidado. Anyway. Tenga esto presente, estamos hablando de todos los creyentes del mundo entero, verdaderos creyentes, abandonar eso, salirse y decir, ya no creo lo mismo que creen los cristianos, ya no creo lo que enseña la iglesia evangélica, me salgo y me hago otro grupo, me hago otra cosa. ¿Usted sabe cuántas religiones han nacido de la iglesia verdadera y se han salido porque no eran de nosotros? Le voy a decir a algunos y usted va a decir, ¿really? Y alguno te va a decir, ya eso yo lo sabía. Pero la verdad es que cuando un pecador confía en Cristo como Salvador y recibe el sello del Espíritu Santo, la unción, que voy a hablar de la unción. ¿A cuánto le gusta la unción? Vamos a hablar de eso en un momento. Aleluya. Cuando usted recibe el sello del Espíritu Santo, cuando Dios viene a su vida y lo sella para Él, usted es parte del cuerpo de Cristo. Espiritualmente hablando, usted pertenece a la iglesia en el mundo entero. Y debemos identificarnos con eso, ¿verdad? Y todo eso. Pero también nos identificamos localmente. Ahora, el punto aquí es que la persona muchas veces puede pertenecer a una iglesia local y no pertenecer al cuerpo de Jesús. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay personas que se unen a una iglesia porque nunca fallan, siempre están allí, ayudan, hacen presencia, cantan, hasta oran y hacen de todo. Pero la verdad es que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Conoce alguno? No lo mire. Y se sienten verdaderamente, soy miembro de esta iglesia, pero no son miembros de la iglesia de Cristo hasta que no llegan al conocimiento de Jesús a través del arrepentimiento y la verdadera fe. Entonces tengamos cuidado. Esto de tener, ¿verdad?, de permanecer y de tener compañerismo es algo, es de tener algo en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? El Espíritu de Dios. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Aquí se está refiriendo a cristianos falsos. Cristianos falsos, cuando habla de que se fueron de nosotros y no son de nosotros. ¿Se fueron por qué? Porque no eran verdaderos. Así que tengan cuidado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las señales que nos dejan saber a nosotros de estos cristianos? Recuerda la parábola que Jesús enseñó acerca del sembrador. La parábola de Jesús acerca del sembrador. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito. Primero, Él dice que cuando el sembrador va y se riega semilla sobre el camino, la que se cae y cae en el camino. ¿Qué sucede con esa semilla? Esa semilla resiste la verdad, no se rinde y queda en el borde de la carretera y los pajaritos se la comen. Jesús dijo, esta semilla cae en el camino y los pajaritos se la comen. Y ya, ¿sabe qué está diciendo Jesús con eso cuando Él lo explica? Esta es la persona que se le da la palabra de Dios, se le habla de Cristo constantemente, pero no hay quien lo haga rendirse ante Jesús. No hay quien lo haga aceptar a Cristo. No hay quien lo haga aceptar que necesita arrepentirse. No hay quien lo haga creer que necesita a Jesús. No se doblega para nada. Y los pajaritos son los que en Puerto Rico le llaman pichones, demonios. Que se comen la semilla, porque la persona recibe pero no lo acepta, resiste. Ahora, la próxima semilla es la que cae en las piedras. ¿Qué sucede con la que cae en medio de las rocas? Estas son las personas que oyen e inmediatamente se ponen todos contentos, ¡aleluya! ¡Salvo en Cristo Jesús! Y a las 2 semanas se largaron de la iglesia. No volvieron más, porque no tienen raíces, porque son temporales. ¿Por qué? Porque cualquier aflicción, y Jesús dice, porque el sol las quema. ¿El sol de qué? El sol de la aflicción y los problemas de la vida. Y se alejan. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que vino, y vino a este altar, y vino proclamando, quiero recibir a Jesús, y se desapareció de aquí? No lo llame. Lo llama cuando salgamos. ¿Vieron eso? Ahora, la tercera semilla que habla la parábola del sembrador, es la que cae entre los espinos. Y la que cae entre los espinos es aquel que oye la palabra y la recibe. Y después que la recibe, las preocupaciones de este mundo y qué más, las cosas y riquezas de este mundo lo atraen tanto que se vuelve infructuoso. No lleva fruto. ¿Sabe cuáles son estas personas? Las que dicen recibir a Cristo y están todos contentos con Jesús. Me encanta la palabra, pero yo estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Pastor, yo le puedo dedicar un ratito, pero aparte de eso no me pida más. Yo tengo trabajo, yo estoy ocupado. Yo no puedo estar en esto. Esto de estar en la iglesia 2, 3, 4 días a la semana. ¿Qué es eso? ¿Qué ir a la célula? ¿Qué es eso? Yo mejor lo veo en la tele, lo veo en YouTube, porque yo no tengo tiempo. Really? Examínese. Yo no estoy diciendo que no sea cristiano, pero mire lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús dice que este tipo de personas... Las cosas de este mundo, la preocupación por las cosas del mundo y por las riquezas, lo ahogan y se vuelve infructuoso. Y el último, este es el verdadero cristiano. De los 4, solo hay uno, para que vea, que cae en buena tierra. Y al caer en buena tierra es aquel que oye la palabra de Dios, la comprende, la entiende, la acepta, la cree y da fruto, pero da una abundancia de fruto al 100%, 60%, 30%, lo que sea, pero multiplicado. Y ese es el problema, que a veces nosotros pensamos que porque nosotros un día, mira, hay gente que piensa que porque un día vino a este altar y dijo que iba a recibir a Cristo, eso fue la fórmula mágica que ya lo hace cristiano, pero vive en la vida totalmente contraria a lo que confesaron ese día. Tiene que chequearse. Tiene que chequearse. Yo he visto personas, nunca se me olvida, una maestra de escuela dominical que amábamos mucho, bella persona, tremenda maestra de niños, directora del Ministerio de Niños, en otra iglesia, no fue aquí, no se me confunda. Bella persona. Y después de años y años, tras años, más de 20 años sirviendo al Señor, un domingo subió al altar después de la predicación y le dijo al pastor, quiero recibir a Cristo. ¿Hermana? No, ahora sí soy hermana, hoy me di cuenta. Pues nos tenía todos engañados y les habíamos confiado a los niños de la iglesia. ¿Se da cuenta? Eso le puede suceder a alguien. Entonces, nosotros tenemos que saber lo que creemos y dónde estamos. Mire, hay muchas, que desafortunadamente, muchas divisiones en el pueblo de Dios y en los que se llaman ser cristianos y los que verdaderamente no lo son. No se trata de tu afiliación a una denominación o una cosa o la otra, se trata de ser verdaderamente cristiano. Si usted cree que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios encarnado, si usted confiesa que usted es pecador, reconoce su condición y se da cuenta que no tiene salvación, porque en ningún otro hay salvación excepto en Jesucristo el Señor, y usted cree que Él murió por usted, sustituyéndolo en la cruz, y que resucitó con poder y que vuelve otra vez, y usted cree que Él le ha sellado con el Espíritu y sabe que el Espíritu mora en usted, entonces usted puede llamarse un verdadero cristiano. Si todo esto es real, para vivir una vida que es real. Si alguna de estas no es real en su vida, todas las demás se pierden. Mire, nosotros podemos tener desacuerdos. Entre el cristiano pueden haber desacuerdos. Por ejemplo, ¿cómo se bautiza? Hay unos que piensan que hay que bautizar sumergidos. Yo creo en eso. La palabra de Dios dice, sumérjalo en agua, así yo lo hago. Hay otros que piensan que es con un chorrito, una gotita. Mire, eso a mí no me va a dejar decir, bueno, no eres cristiano. Diferimos en la manera de bautismo, pero si diferimos en lo que es, quién es Jesús, de dónde vino y por qué vino y todo eso, ahí está el problema. Que tú eres metodista, que pentecostal, que luterano, que presbiteriano, que bautista, que no denominacional, evangélico. A mí me importa cuál título lleves o no lleves. Lo importante es que creas eso que te acabo de decir. Si usted investiga la historia de todas estas falsas religiones y cultos que se han formado, la mayoría de ellos, ¿sabe dónde comenzaron? En iglesias evangélicas. Allí comienzan. Y no importa cuán religioso sea un nuevo grupo que se levante, si se separa de la verdadera iglesia de Dios, no es y punto. Tiene que sospechar. Muchos de estos grupos se forman cuando ciertas personas escriben un libro y ponen ese libro como la regla de vida. O dicen ser la encarnación de Jesús, o dicen ser una cosa o la otra. El nuevo profeta, quien sea. En el Nuevo Testamento está claro que es bien peligroso apartarse de la comunión de la iglesia. No se aparte porque lo engañan. Lo engañan. Ahora la pregunta que se tiene que hacer es, ¿estoy seguro de que soy un verdadero cristiano? Y si lo soy, ¿cómo me doy cuenta? ¿Puedo identificar alguno de estos grupos? ¿Cómo puedo hacer para identificarlos? Lo primero que sucede cuando uno comienza a caer en el error o en la mentira es que empieza a apartarse y a desviarse del compañerismo de la iglesia. Otra cosa que sucede cuando empezamos a creer alguna mentira, negamos la fe. La negación de la fe. Del verso 20 al 25, el apóstol Juan continúa hablando y dice, claro, en el verso 20, vosotros tenéis una unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito para que ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y comienza a hablar allí del mentiroso. Yo quiero que usted sepa una cosa. La Biblia habla claramente que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es un verdadero cristiano. Luego en Romanos 8:9 dice que nosotros no estamos aquí según la carne, sino según el Espíritu. Si es que en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Es importante saber. Algunos reclaman que tienen un conocimiento y una unción especial. ¿Oído, gente? ¿Cuántos de ustedes oyen por ahí predicadores y maestros y profetas y evangelistas y apóstoles que se pasan diciendo, necesitamos una unción fresca de Dios? ¿Cuántos quieren la unción fresca de Dios? Una unción para esto y una unción para lo otro. Unción, 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 unción. Y hablan de la unción. Pero si usted mira la palabra de Dios, le aviso que la unción que el apóstol Juan está hablando y la menciona varias veces aquí, es una y una sola. No es una unción para profetizar, no es una unción para hablar en lenguas, y una unción para qué, y una unción para allá, y una unción para acá. No, es la unción sencilla, el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida. Esa es la verdadera unción. Y si tú, y tú, y tú, y tú, y aquel que está allá, y yo, hemos confesado a Jesús como Salvador, y le hemos creído de todo corazón, el Espíritu está en nosotros, tengo la unción completa, no necesito otra unción, o una más grande, o una más fresca, o una más bonita. El Espíritu de Dios se da completo. No nos falta nada si tenemos la unción. Y la unción es el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Cuidado, cuidado con aquellos que están por ahí proclamando miles unciones. Busquen la palabra, Dios mío, esto está bien claro. Reclaman tener una... Mire, es que yo tengo una palabra de Dios para usted. ¿Cuántos oyen ustedes día a día que hablan así, verdad? En todos lados. Es que le tengo una palabra fresca al pueblo de Dios. Es más, tengo una palabra fresca para usted. Génesis a Apocalipsis, léasela. ¿Quién soy yo para estar esperando que Dios me va a dar a mí una palabra especial y única? Aparte de esto. Y la mayoría de ellos que pretenden hacer esas cosas, lo que hacen es repetir lo que está aquí en Ibai. Lo que me dijiste ya yo lo sabía, eso usted ya lo leí aquí. La mayoría, pero hay otros que hablan babosadas, que no están aquí. Pero Dios me reveló, Dios me dio. Aquí está la revelación completa. No le falta nada. No hay mentira ni sombra de duda en ella. Usted quiere que Dios le revele una palabra, póngase a leer este libro más viejo que todos nosotros juntos. ¿Pero qué nos pasa? Que queremos algo fresco, algo nuevo, y nos impresionan. Teniendo conocimiento y teniendo la unción. No se deje engañar. Tenga mucho cuidado. No todos los predicadores y maestros que reclaman ser cristianos son verdaderamente cristianos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 de esta carta. Ya va a ver. Los cristianos debemos hablar bajo la dirección del Espíritu de Dios, porque es el único Espíritu que es la verdad y punto. Cualquier otra cosa es mentira. Así que cuidémonos de aquellos que andan por ahí con títulos y unciones y conocimientos y revelaciones. Tenga mucho cuidado. Yo sé que Dios puede hablarle personalmente al corazón del hombre y a la mente del hombre, y puede avisarle y puede hablarle de diferentes maneras, pero tiene que tener cuidado, porque el diablo nunca habla por esto. El diablo siempre habla por acá, por otras cosas, y ahí es donde nos podemos confundir. Así que si usted ha escuchado la palabra de verdad y ha sido convencido, si usted cree y confiesa a Jesús y se rinde en su corazón y le entrega su mente, su corazón, su alma y su voluntad, ahí está el problema. Que hay muchos que dicen, Señor, te entrego mi corazón, y lágrimas le salen de los ojos porque Jesús es tan lindo, mi Jesucito, mi Diosito. Y el corazón se les conmueve. Y por otro lado, en la mente usted le pregunta, ¿pero está seguro? Sí, 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 es que Dios es tremendo. Y te dicen cosas lindas, están en su mente. Y bien, y yo le doy mi alma, ¿por qué? Porque no me quiero ir al infierno, pero le entrego mi alma. Pero la última que dije, ¿cuál fue? La voluntad. Pero mi voluntad no me la quita, porque yo hago como yo hago, porque yo quiero como yo quiero. No como Él diga. Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre 100%, y nosotros no nos queremos someter. Tenga cuidado, examinémonos, porque solamente los que están ungidos por el Espíritu de Dios tienen completa, completa, completa la vida verdadera que es en Cristo, rendidos a Él. Una verdadera confesión envuelve una fe personal en Cristo y punto, y de rendirse. El negar a Jesús es negar la fe, punto. ¿Verdad? Vienen muchos que son falsos por ahí. Usted reconoce a algunos grupos, probablemente los reconoce, porque tocan las puertas de sus casas y los visitan en carro, a pie y en bicicleta. Pero hay que creerle a Dios, y cualquiera que esté en desacuerdo, cualquiera que esté en desacuerdo, escuche bien, entre quién es Jesús y quién es el Padre, y que son uno, ahí comienza el problema. El negar al Hijo significa negar al Padre. Negar al Padre es negar al Hijo. Usted no puede separar al Padre y al Hijo. Usted no los puede separar. Porque Jesús mismo dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Punto y se acabó. No se pueden separar. Ahora, usted dirá, sí, es que muchos grupos dicen que está bien, reconocen eso. Pero no reconocen la verdadera unidad. Por ejemplo, y aquí vamos, aquí es donde se pone bueno. Los testigos de Jehová, ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Verdaderos? No, no lo son, no lo son, no se engañe. Algunos de nosotros podemos tener familiares testigos de Jehová, podemos tener amigos testigos de Jehová, y sabe que están perdidos, no tienen la verdad. Me da pena decirlo, porque muchos de ellos hay que orar para que Dios abra sus mentes y corazones y puedan ver la verdad. Porque pregúntenle a un testigo de Jehová que sabe la doctrina testigo de Jehová, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, sí, le va a decir. Y usted queda, ah, bueno, pues somos hermanitos. No. Ahora pregúntele qué tipo de Dios es Jesús. A ver si verdaderamente sabe lo que creen. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un diosito, más pequeñito. No es Dios, Dios es diosito. Hasta nosotros a veces cuando hablamos diosito lindo, ¿verdad? No es diosito, es diosote, ¿sabes? Entonces tenga mucho cuidado. Pregúntele si creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Le va a decir, no, el Espíritu Santo es una cosa, no una persona. Es una fuerza. Pues a mí me da fuerza, pero es una persona y se llama Dios. ¿Vieron? No son cristianos, no se engañen. Número dos, le doy otro grupo. Los mormones, ¿están lindos? Sí, son bien buena gente. Ellos llegan, mira, yo los he tenido en mi casa, hemos hablado, son tan buena gente ellos. Pero ¿sabe una cosa? Los mormones creen que Jesús es una creación de Dios. Jesús no es eterno, Dios lo creó. Y lo creó cuando con una madre celestial lo tuvo allá en el cielo. ¿Cómo? ¿Vieron eso? Entonces Jesús no es el mismo que proclama la Biblia. Los mormones no son cristianos, no se dejen engañar. Ahora, hay otro grupo por ahí que se llama ser pentecostal, no sé qué, oneness, lo sé en inglés pero en español, Jesucristo solo, ¿lo han oído? Jesucristo es Dios, solo Jesús. Eso es una mentira, es una mentira, porque lo que están diciendo es Jesús es Dios y de vez en cuando Él se hace como el Padre y de vez en cuando Él se hace como el Espíritu según la necesidad, pero no son uno. Jesús es Jesús, punto y se acabó. La idea del Padre es Jesús, la idea del Padre es el Espíritu, pero Él lo hace de acuerdo a la necesidad. No es así, Jesús siempre es, el Padre siempre es y el Espíritu siempre es. No son cristianos, tenga cuidado. Ahora, ¿qué tal los musulmanes? Hablé con un musulmán, es decir, Alá, Alá es Dios, es el mismo Dios, pastor, es el mismo Dios. Nosotros le llamamos Dios, le llamamos Jehová, ellos le llaman Alá. A la mentira que le están diciendo, no es así. Pregúntele a un musulmán, ¿quién es Jesús? Oh, el profeta, el gran maestro. Pero él es Dios. No, no son lo mismo. No se deje engañar. ¿Vieron eso? Podríamos seguir, pero ya con esos cuatro que le di, debe ser más que suficiente. El que honra al Padre tiene que honrar al Hijo. El que honra al Hijo honra al Padre. No hay manera de zafarse de eso. Jesús lo dijo en Juan 5:23. Y si usted dice que adora a Dios, pero deja a Jesucristo fuera, no está adorando al verdadero Dios. Cada vez que un nuevo líder en algún lugar se levanta y sale con algo nuevo, ahí he visto en Facebook varios, especialmente de Puerto Rico. Puerto Rico está bendecido con tanto hombre que habla tanta cosa. Sale uno por allá que Jesús ahora no era quien nosotros pensábamos. Salió otro por allá que Jesús es el anticristo. Salen de y tienen que salir de Puerto Rico, bendito Señor. Cosa tremenda. porque es la isla del Cordero. Porque hay un Cordero en la bandera, somos la isla del Cordero. Están más perdidos que la mamá de Tarzán, que todavía no la encuentran. Es la verdadera, es la realidad. Puerto Rico, si me estás oyendo, un saludo. Necesitamos de Cristo. Dejemos de tantas cosas. Los religiosos que salen con algo nuevo, que contradice la palabra de Dios, y nosotros todavía, si nos dejan, nos engañan. Tenemos que probar cada espíritu, dice Juan en primera de Juan capítulo 4 en el verso 1. Allí mismo también nos dice que nosotros debemos permanecer y permanecer y permanecer. ¿Cuántas veces allí dice que tenemos que permanecer? Tremendo. La pregunta clave aquí entonces: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es? ¿Será que Jesucristo es un buen ejemplo, un maestro o alguien bonito? Pero ¿quién es? Ahora vamos a ver la última que sucede. Primero, la persona se desvía y se sale del compañerismo de la iglesia. Y no solo eso, sino que también luego, entonces, ¿qué más sigue? Niega la fe. Ahora, por último, engaña a los fieles. Este es el que se va, pero después quiere volver a llevarse a todo el mundo. Hasta los mismos cristianos hacemos eso. Nos enojamos en una iglesia, nos sentimos mal, me voy para otra iglesia, pero antes de irme me llevo dos o tres. Porque yo tengo que ir a llevarme dos o tres, porque solo yo no me voy. Porque si me voy solo, yo soy el que estoy mal. Pero si me llevo dos o tres, ya tengo apoyo, estábamos bien. Cosa tremenda somos los cristianos. Pero el que ha sido engañado y no está en la verdad, se va y luego quiere venir a buscar a dos o tres más. Se aparta de la comunión, niegan la fe y regresan para engañarlos. Qué cosa tan tremenda. Es interesante observar que muchos de estos grupos, a ellos no les interesa, ¿verdad? Mire, no les interesa tanto el perdido, les interesa más al que está en la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que hace Satanás. Satanás nos quiere seducir, nos quiere sacar del camino. Jesús llama a Satanás el padre de la mentira en Juan capítulo 8, verso 44. El padre de la mentira. De él nacen mentiras constantemente. Usted no debe aceptar todo lo que dicen desde un púlpito. De hecho, yo quiero que sepa una cosa. Yo quiero que usted sepa que a mí no me molesta que usted chequee lo que yo hablo. Que usted investigue. Ahora, tenga cuidado. Porque si usted me investiga a mí y escucha a otro y el otro tiene el error, te juiste. Si le creíste. Tenga mucho cuidado. Y cuando digo te juiste, no estoy diciendo que perdiste la salvación. Jamás. No me interpreta así. Lo que quiero decir es, tenga cuidado con las fuentes de donde usted alimenta su vida espiritual. Y si usted quiere chequear lo que yo digo, chequéelo, investigue. A mí no me molesta. Haga su investigación. Porque yo quiero que usted sepa la verdad. Yo no quiero que usted sepa lo que yo digo. Quiero que sepa la verdad y punto. Eso es lo que a usted le interesa, ¿verdad? Ahora, Satanás tiene muchos ministros que son mentirosos y también tiene cristianos que no son verdaderos o falsos también. ¿Recuerda la parábola? Y por esto me encanta, la parábola de la cizaña. Cuando Jesús contó la parábola de la cizaña, ¿sabe lo que es la cizaña? Es una hierba que se parece al trigo. Es súper parecida al trigo, es casi idéntica. El que sabe de siembras y eso sabe identificar cuál es el trigo, la espiga del trigo y cuál es la espiga de esta cizaña. Pero si usted no sabe, como yo, que no sé nada de eso, yo voy y me pienso, ¡ay, qué lindo! Y es cizaña. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo? Mire, cuando Jesús cuenta esta parábola, dice que vino un sembrador. Y el hombre sembró allí en su campo, sembró el trigo. Después que le entregó la finca a sus siervos. Mire esto, dejó la finca en el cuidado de sus siervos. Y mientras sus siervos cuidaban la finca. ¿Está viendo ya la panorámica? Cuando Jesús nos deja a nosotros aquí. Y mientras estaban los siervos en la finca, vino un ladrón, o vino otro malo, y sembró cizaña en medio del trigo. Cuando por fin se dieron cuenta los siervos, fueron donde el Señor: Señor, Señor, está la cizaña, alguien vino y plantó cizaña, no nos dimos cuenta, nos engañaron, hay que cortarla, hay que sacarla de raíz. Y el Señor le dice: ah, no la toquen todavía, porque si tratan de sacar la cizaña van a lastimar el trigo. Espérense y ya luego, cuando crezcan, sacamos la cizaña. Cuando ya crezcan, arrancan la cizaña, la amarran y la tiran al fuego. Hello, infierno. Y el trigo me lo traen y me lo traen acá. ¿Cómo se llama eso? El barn. Siempre se me olvida en español. Mi granero. Me lo traen a mi granero. El cielo. Que ese es mío. Ahora, ¿cómo se da cuenta el que sabe de esto? Se da cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Lo primero es que el trigo crece más alto que la cizaña. Un verdadero cristiano va a crecer y se va a distinguir en medio de la cizaña. No solo eso, el trigo cuando le da el viento se acuesta. Y uno se da cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña, porque el trigo está todo de lado y la cizaña está así paradita. ¿Por qué? Porque el trigo lleva semilla y la semilla es fuerte y tan pesada que el viento la dobla. Y los cristianos deben vivir doblados de rodillas, ¿no? Doblegados. Pero la cizaña se queda derechita porque la semilla es hueca, no tiene esencia. Otra cosa, la semilla del trigo es dulce, la semilla de la cizaña es amarga. Y la semilla y la cizaña se queda paradita porque no hay quien la doble, ¿eh? ¿Ha visto gente así? Los que no son verdaderos cristianos les invade el orgullo porque se creen que tienen mucho conocimiento y todo lo demás. ¿Vieron la diferencia? Satanás está tratando de engañarnos, pero nosotros los verdaderos creyentes tenemos que estar pendientes, porque la única forma de evitar ser engañado es mediante la unción. ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo en su vida, mediante esa unción. Cada creyente que eres verdadero creyente tiene la unción, tiene el Espíritu de Dios. Tenemos que tener cuidado que no nos lleven por ahí. ¿Cuántos de ustedes han visto que en el Antiguo Testamento se habla de unción? Y la unción en el Antiguo Testamento era cuando se derramaba aceite sobre la cabeza de alguien escogido, ¿para qué? Para ser profeta, para ser rey o para ser sacerdote. ¿Vieron eso? Para ser profeta, para ser rey o para ser sacerdote. Sacerdote para representar y hacer sacrificio representando a Dios. Profeta para proclamar la verdad de Dios. Y rey para gobernar sobre el pueblo de Dios. Se le echaba aceite y esa era la unción. Ahora, hoy día, nosotros cantamos un canto bien lindo que cantamos y nos encanta. Estilo, verás, así con un ritmo bien, bien fuerte que dice: somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido de Dios. Para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, somos los hijos de luz. ¿Cuántos lo han cantado? Eso está en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, donde dice que nosotros somos el sacerdocio, somos los que proclamamos, los profetas, y somos los que gobernamos como iglesia. ¿Vieron eso? Entonces tenemos la unción, pero no venga a la iglesia pensando que yo le voy a derramar aceite en la cabeza. Prefiero que Dios le derrame el Espíritu sobre su corazón, porque de eso es que se trata. Mire, algunos cristianos se dejan llevar por estas falsas enseñanzas, porque no permanecen. Allí la palabra permanecer aparece ocho veces dice permanecer. Leas el capítulo 12, ocho veces dice que tenemos que permanecer en el amor, permanecer en la palabra, permanecer en su voluntad, permanecer en Cristo, permanecer para que no nos engañen, permanecer en su mensaje. Todo eso dice allí. El creyente tiene que dejarse enseñar por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿los cristianos cometen errores? Claro que sí. En la Biblia hay una historia. Un creyente llamado Apolos, en el capítulo 18 de los Hechos. Y Apolos era un gran creyente y un excelente predicador, porque estaba en fuego por llevar la palabra de Dios. Y en un lugar en Éfeso, él estaba predicando en una sinagoga. Y después de terminar de predicar, lo llamaron hacia el lado, acá Priscila y Aquila, que eran tremendos creyentes también. Apolito, ven acá, Apolito. Ven acá. Dijiste algo que no debías haber dicho, o al menos te faltó. ¿Sabe una cosa? Pero no te preocupes. Lo corrigieron y Apolos siguió predicando. ¿Y qué sucedió? Recibió la corrección, y cuando Apolos iba de viaje hacia Acaya, Aquila y Priscila escribieron una carta a Acaya diciendo: recíbanlo, porque ese es de nosotros. Pero había cometido un error. Eso fue todo. Entonces, ¿los cristianos cometemos errores? Claro que sí. Pero necesitamos corregirnos, porque sí, nosotros somos humanos también. pasemos más tiempo en la palabra, pasemos bien en la palabra para que permanezcamos. El Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. Jesús lo dijo en el capítulo 14 de Juan y en el capítulo 15, para que nos lleve a la verdad. Conclusión, entonces, para poder tener compañerismo o comunión con Dios y con Cristo, con el Espíritu, no podemos caminar en la oscuridad, hay que caminar en la luz. No podemos andar en odio, hay que andar en amor. Pero tampoco podemos andar en error, tenemos que andar en la verdad. Es imposible tener comunión con Dios si andamos mal en una de estas tres. Se nos va a ir mal. Al final de este capítulo, allí vemos cuando el apóstol Juan nos dice en los últimos dos versículos, los últimos dos versos dice, me fui al libro que no era, disculpen, me perdí. Muy bien, verso 28 y 29. Y ahora, hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo aquí. Yo quiero que usted entienda una cosa. Dios os va a juzgar, Dios os va a juzgar a todos, tanto a cristianos como a no cristianos. Al que no es cristiano, Dios lo va a juzgar en un juicio que es el gran juicio del trono blanco. Allí Dios va a decir, infierno, 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 y va a mandar a todos los que no han creído en su Hijo al infierno. Pero hay otro tribunal que se llama el tribunal de Cristo. Este es para usted y para mí. Los que creemos en Cristo nos vamos a tener que presentar. Y es en este juicio donde Él va a determinar recompensa que te da o recompensa que te quita. Nosotros no nos afamos del juicio de Dios porque somos cristianos. No vamos a entrar al cielo así, como si nada, ya. No, nos van a revisar cuando entremos, ¿oíste? Te van a revisar, nos van a revisar. Y el hecho de que Jesús va a regresar en cualquier momento nos debe llevar a nosotros a reflexionar en esto, porque puede ser hoy mismo. Y usted no tiene que salir, como dice allí, avergonzado, para que no salgamos avergonzados de ese juicio. A veces nosotros somos desobedientes, pero eso no significa que nuestro Padre, si usted tiene hijos y su hijo le desobedece, ¿usted lo saca del testamento? Bueno, maybe, pero ¿verdad? Usted no lo deshereda como hijo y dice, ya no eres mi hijo, no. Usted lo corrige, lo perdona y sigue siendo su hijo, no importa lo que suceda. Asimismo, Dios atrae a sus hijos cuando caen en un error o cuando creen alguna mentira y los quiere rescatar. Así que mire alrededor. Pero también hay personas que no son. Punto y se acabó. Tenemos que chequearnos. Cuando nosotros miramos esto, nos debemos examinar a la luz del pasado. ¿Por qué? Porque hace 2000 años vino uno llamado Jesús a morir por nosotros. Y eso nos debe a nosotros hacer preguntarnos, ¿pertenezco a Él o no? ¿Será que eso se aplica a mí o no? Pero debemos examinarnos también a la luz del presente. ¿Estoy viviendo la voluntad de Dios? ¿Estoy en Él o no? ¿Permanezco en Él o no? Y también tengo que examinarme a la luz del futuro venidero. Jesús va a volver y cuando vuelva, ¿estoy listo yo para su llegada o no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? El retorno de Jesús debe ser gran inspiración para nosotros. No asustarnos, sino ser inspirados a vivir en la voluntad de Él. Mire, no todo el que dice Señor, Señor es hijo de Dios. Lo dijo Jesús mismo. Examinémonos, examinemos nuestra fe. Y pensemos, ¿llevamos nosotros estas marcas a las cuales habló Juan? ¿Somos obedientes? ¿Permanecemos en el amor? ¿Permanecemos en la luz? ¿O en qué estamos? ¿Somos auténticos? ¿Vivimos una vida que es real o vivimos una mentira? No podemos zafarnos de eso. O tenemos la verdad o nos presentamos ante las consecuencias.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.